Juan capítulo 19, todos ahí en sus Biblias. Hermanos, gracias por venir. Y gracias por despertarse temprano. Amén. Y gracias por venir, hermanos. Juan 19, del versículo 25 al 27. Y vamos a ver, hermanos, hoy la tercera palabra de Jesús en la cruz. Y es en orden cronológico que lo estamos viendo. Así que vamos a ver qué es lo que dice Juan 19, versículo 25. La palabra de Dios dice así, dice, estaba junto a la cruz de Jesús su madre, la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Ahora, de esta María, mujer de Cleofas, no podemos decir mucho, pero de las otras tres sí. Amén. De María, la hermana de María. ¿Cómo se llama la hermana de María? No. Le doy un premio al que sepa quién, cómo se llama la hermana de María, sin que mire su celular. La hermana de María. Se llama Salomé, amén. Salomé, que era la mamá de Juan y Jacobo. Juan era primo de Jesús, Jacobo era primo de Jesús también. Cosas que aprendemos aquí en la iglesia. Pero muy bien, dice versículo 26, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, o sea que es Juan, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. De hecho, hermanos, si usted estudia valga la redundancia, la historia de la iglesia, se va a dar cuenta que Juan fue pastor en la iglesia en Éfeso por un tiempo. Y Juan nunca dejó a la mamá de Jesús. Siempre la cuidó y la cuidó y la cuidó. Ahora, hay muchas preguntas que vamos a responder en este pasaje, hermano, como tal vez la pregunta de, ¿no se supone que Jesús tenía otros medios hermanos? ¿Por qué Jesús no se la dejó encargada a los medios hermanos y se la dejó encargada a Juan? Amén. Si María tenía más hijos con José. So, vamos a ver esas preguntas, pero hoy vamos a ver la tercera palabra de Jesús en la cruz y hoy vamos a hablar acerca de una palabra de compasión. Y vamos a ver a Jesús teniendo compasión por su mamá. Amén. Vamos a orar. A mi buen Dios que estás en el cielo, te pedimos que tú nos hables. Señor, yo estoy convencido de que hay algo que tenemos que aprender en tu palabra, mi Dios, en este pasaje. Señor, te pido, Padre, por las personas que, Señor, tienen el deseo de venir a la iglesia. Yo sé que están luchando, mi Dios, y cosas pasan. Y yo pienso en Xiomara, en sus niños, Señor, y también pienso en David, Padre eterno, que pueda venir más tarde, Señor, que pueda venir y escuchar tu palabra. Gracias, Señor, por la iglesia. Gracias por mis hermanos que son fieles al llamado, fieles para estar en tu casa, en tu día, con tu pueblo, Señor. Gracias, Padre, por todo. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. ¿Qué hay en la mente de un hombre que está a punto de recibir la inyección letal? ¿Qué, alguna vez se ha puesto a pensar en eso? ¿Qué piensa un hombre? No sé si le gusta ver escenas, pero a cosas así de criminales o de asesinos y cuando los condenan a la muerte, amén, y a la pena capital. Yo siempre me he puesto a pensar qué hay en la mente de un hombre que está a punto de morir. ¿Qué hay en la mente de un hombre? ¿Ven? ¿Qué había en la mente de un hombre que estaba a punto de ser crucificado o que estaba siendo crucificado? Jesús fue uno de los cientos y miles de personas que crucificaron. Hermano, eso era el pan nuestro de cada día ahí en Israel, hermano, lo que los romanos hacían. Ahora déjeme decirle esta mañana que lo último que usted esperaría encontrarse en alguien que está siendo crucificado es que se preocupe por otros. Es lo último. Usted está muriendo una muerte fatal y lo último que usted esperaría de alguien que está siendo crucificado es que se preocupe por otros. William Barclay dice esto, dice, hay algo muy conmovedor en el hecho de que en el momento de más agonía para Jesús en la cruz, el momento en el que la salvación de toda la humanidad se encontraba pendiendo de un hilo, es de pensar en su madre. Jesús pensara en su mamá. Ahora hay cuatro mujeres, amén, cerca de la cruz. Cuatro mujeres y un discípulo que es Juan. Los cinco están aquí, están muy cerca de la cruz. Y hermano, vamos a ver el mensaje de Jesús hacia ellos y por qué es que Jesús dice lo que dice. Y vamos a ver la dinámica, hermano, de estas cuatro personas al final, la dinámica de ellos y la cruz. Pero vamos a ver cada uno de estos personajes, porque yo creo que cada uno de estos personajes tiene algo para enseñarnos. Jesús, María y Juan. Así que primero, hermano, en sus hojas quiero que miremos María, la madre de Jesús. Ahora, lo primero que quiero que notemos aquí es que mientras María está ahí parada frente a Jesús. Ahora, yo sé, hermano, que el dolor de María, yo creo que es un dolor único, como lo vimos el miércoles en cuanto a Job. La soledad de Job era única. Y hermano, el dolor de María, escuche, bueno, como lo vimos el domingo pasado, perdón, que la fe de este del ladrón junto a la cruz era única. Hermano, el dolor de María es único porque nadie puede entender, escuche, lo que esta madre está pasando al ver a su hijo siendo crucificado. Pero mientras está ahí parada viendo a Jesús ser crucificado, María, escuche, al mismo tiempo se da cuenta o reconoce que esta es una profecía que está siendo cumplida. Bueno, no sé si usted se recuerda, hermano, pero Simeón le dio una profecía a María, no sobre Jesús. Cuando María lleva a Jesús a los 8 días para poder circuncidarlo, Simeón viene y le da una profecía, sí, sobre Jesús y sobre lo grande que iba a ser, pero le da una profecía a María, una profecía que es muy, es tremenda. Vaya conmigo, hermano, ahí a Lucas capítulo 2. Aparte de su lugar en Juan, porque ahorita vamos a regresar, y vaya conmigo a Lucas capítulo 2. Y vamos a ver, hermano, la profecía que Jesús le da, no, perdón, que Simeón le da a María. Mira lo que dice Lucas capítulo 2, ¿sí están ahí? Mira lo que dice versículo 34, dice: los bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí, este está puesto para caída, para el levantamiento de muchos en Israel, amén, y para señal que será contradicha. Y mire la profecía que le da María, dice: y una espada traspasará tu alma. Y después dice: para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Sigue hablando de Jesús. O da una profecía de Jesús, y en medio de la profecía de Jesús le dice a María: María, una espada va a traspasar tu alma. María, prepárate, porque vas a sufrir. Vas a sufrir mucho. El alma de María fue traspasada en muchas ocasiones. Bueno, piensen los niños. Ahora, y a mí me gusta ver la Biblia de otras perspectivas, amén. Pero se recuerda, hermano, cuando Jesús nació y todos estos niños que fueron masacrados porque Herodes se sentía amenazado por este rey que habría de venir, así que ordena a sus soldados que vayan y maten a todos los niños, amén. El profecía que dice: vos derramá, amén, el llanto de los niños, escuche, todos estos bebés de 2 años para abajo que murieron en manos de los soldados romanos por los celos de Herodes. En todo Belén se escucharon los gritos de dolor de las mamás. Ahora, ¿sabe qué es lo duro en cuanto a esto cuando usted se pone a pensar? Lo duro en cuanto a esto, quiero que me siga, es esto: que María sabía que la razón por la que estos bebés estaban muriendo era por su hijo. María sabía eso. María sabía que era porque Dios, bueno, Dios en su misericordia le había permitido tener al Mesías, pero era para salvar a este niño. Ponga atención, hermano, porque de cierta manera esto nos va a preparar para el sermón. Era para salvar a este niño, que todos estos bebés tenían que morir. Estaban muriendo. Ahora, hermano, imagínense lo que se sintió o lo que sintió María en su corazón. Pero no solo eso. María fue traspasada en cuanto a eso en su corazón, pero piense en el tiempo en el que María tuvo que escuchar a todos estos comentarios sarcásticos sobre el nacimiento de Jesús. ¿Se recuerdan los fariseos cuando Jesús está hablando y los fariseos le dicen a Jesús: sí, pero nosotros no somos nacidos de fornicación? ¿Por qué dijeron eso? Bueno, porque en ese tiempo estaba el rumor que se había corrido que Jesús había nacido de la fornicación entre María y José porque no se habían casado. Ahora, Jesús estaba expuesto a eso. María, escuche, estaba expuesta a eso. Durante el tiempo de Jesús estaba este rumor. Bueno, María sabía la verdad de lo que había pasado, pero tuvo que sufrir la vergüenza sobre ella, y eso también traspasó su corazón. Pero ahora, después de todo esto, María está parada frente a la cruz, contemplando a su hijo morir lentamente, sin que, esto es tremendo, sin que ella pueda hacer algo. Bueno, ella vio la corona de espinas, pero no podía quitársela. Ella vio los clavos en sus manos, pero no podía sacarlos. Ella vio las heridas en Jesús, pero ella no podía curarlas. Ella escuchó a las personas burlándose de él, maldiciendo, injuriándole, pero ella no podía callar a estas personas. Su alma estaba siendo traspasada y ella no podía hacer absolutamente nada. Y si así ella hubiera podido hacerlo, hermano, ella sabía que no podía evitar algo que ya estaba divinamente planeado: la muerte de Jesús. Y en ese punto, ella está viendo a Jesús Jesús la ve a ella y Jesús dice, cuando vio Jesús, regresa ahí a Juan 19, dice, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he aquí tu hijo. Después dijo al discípulo, he aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo le recibió en su casa. Ahora recuerda, hermano, que muchos años después es Juan el que está escribiendo eso. Y Juan dice, todavía está conmigo, amén. Yo todavía estoy cuidando de ella. Pregunta, ¿por qué Jesús le dijo esto a María? ¿Por qué Jesús dijo a Juan, Juan, hijo, aquí tu madre, madre, aquí tu hijo? ¿Por qué dijo esto? Pues lo dijo porque, escuche, y esto es bien interesante. Dijo, madre, he aquí tu hijo, hijo, he aquí tu madre. ¿Por qué Jesús dijo esto? Lo dijo porque sabía, escuche, que su lazo terrenal había llegado a su fin. Él había en ese momento, ponga atención porque esto es increíble, en ese momento Jesús dejó de ser su hijo. Por eso Jesús dijo, ya no eres mi madre. Mujer, he aquí tu hijo, hijo, he aquí tu madre. Jesús sabía que su lazo terrenal había llegado a su fin y ahora existía un nuevo arreglo celestial. Ponga atención, Jesús le dijo esto porque en ese momento él dejó de ser su hijo para convertirse en su salvador. Por eso Jesús dijo eso. Porque en ese momento él dejó de ser su hijo para convertirse en su salvador. Él tomó la posición que él tenía, amén, el hijo de Dios, hermano, es Dios encarnado, amén. Aquí está María escuchando esto. Y en ese momento Jesús deja de ser su hijo. Por eso se le encarga a Juan. Dice, aquí está tu nuevo hijo. Porque literalmente así se traduce en griego. Madre, aquí es mujer, aquí está tu nuevo hijo. Nuevo hijo, este es tu hijo, esta es tu nueva madre. Jesús está diciendo, ya terminé mi propósito. Amén. Ya nuestro lazo, el lazo que nos unía, ya no está. Él dejó de ser su hijo y se convirtió en su salvador, que no era difícil, porque si usted lee Lucas, ahí el famoso cántico del Magnificat, donde María está cantando y está diciendo, engrandece Jehová mi alma, mi salvador. Ella sabía que necesitaba un salvador y en ese momento Jesús se convierte en su salvador. Entonces está María, amén, encontramos primero a María, a la madre de Jesús, pero de ahí, número dos, encontramos a Jesús, el hijo ejemplar. Número dos, Jesús, el hijo ejemplar. Aquí está Jesús en la cruz sufriendo, pero al mismo tiempo sabe que su madre está sufriendo con él. Jesús sabe que él es la razón por la que su mamá está sufriendo de una manera increíble. Así que Jesús le dice algo que a veces se nos olvida y yo creo que va a ser un buen argumento en contra de aquellos que tienen una falsa doctrina. Jesús no le dice mamá, Jesús le dice mujer. A propósito, en la Biblia Jesús nunca le dijo mamá a María. Aquí dice mamá porque es Juan el que está hablando, dice era su mamá. Pero usted nunca va a encontrar que Jesús le diga a María, mamá, nunca, nunca. Jesús la ve y le dice mujer, no le dice mamá. Exactamente como lo hizo ella, ¿se recuerdan las bodas de Caná en Juan capítulo 2? Cuando viene María y le cuenta que el problema que está pasando, que se quedaron sin vino. Y Jesús la ve y le dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? Que yo sé que muchos de ustedes, hombres, lo usan con su esposa, mía. ¿Qué tienes conmigo, mujer? Amén. Ya. Jesús nunca le llamó madre. ¿Por qué? Porque Jesús quería evitar lo que tristemente se ha propagado mundialmente, y es esta idea de que María es la madre de Dios. Esa falsa doctrina que dice que María, al ser la mamá de Jesús, es la madre de Dios, por lo tanto comparte la misma divinidad de la Trinidad, lo cual es completamente falso. Bueno, escuche, no solo es falso, eso es blasfemia. Cuando usted diga, hermano, que María es la madre de Dios, eso es pecado. María no fue la madre de Dios. Ella fue la madre de Jesús, amén. Pero ella no fue la madre de Dios, porque adivine quién hizo a María, Dios, amén. Entonces no pudo ser la madre, por pura lógica, amén. La madre de Dios. María no es la madre de Dios por haber sido el recipiente que Dios usó para traer a Jesús al mundo. Es por eso que Jesús nunca le dijo madre en la palabra para hacer esta distinción, porque sabía, en el año 2000 y algo va a haber un montón de locos, una iglesia ahí en el año 300 se va a comenzar una iglesia llamada católica y van a empezar a decir que María es la madre de Dios. Así que aquí encontramos a Jesús haciendo lo que la tradición judía enseñaba, y era que el primer hijo se iba a hacer cargo de sus padres cuando estos fueran ancianos y no se pudieran cuidar a sí mismos. Es lo que Jesús está haciendo. Entonces encontramos a Jesús haciéndose cargo de su mamá, incluso hasta el último momento. Ahora tengo una pregunta. Aquí está la pregunta. ¿Por qué Jesús le encargó a su madre, a Juan, en lugar de encargarse a sus medios hermanos? Yo creo que hermano Santiago hubiera hecho un buen trabajo. Judas, porque por si no sabía, hermano, Jesús tenía un medio hermano que se llama Judas. Porque Judas en ese tiempo era un hombre muy popular, porque venía de Judá, Judas. Bueno, el malcriado de Judas lo terminó arruinando, amén. Pero desde entonces ya casi nadie se quiere llamar Judas, pero bueno, casi nadie. Bueno, ¿conoce algún Judas? No le van a poner Judas a sus hijos, por favor. Pero ¿por qué no? ¿Por qué Jesús no dejó el cuidado de su madre a sus medios hermanos, sino que se lo dejó a un discípulo? ¿Por qué Jesús le encargó a Juan que cuidara de su madre en lugar de encargárselo a sus hermanos? Muy sencillo, porque si se da cuenta, ninguno de los hermanos de Jesús estaba ahí en la cruz. Ninguno de los medios hermanos de Jesús estaba en la cruz. No había nadie. De hecho, hermano, vaya conmigo a Juan capítulo 7. Yo ya lo hemos visto en la serie de sermones en Juan. Pero Juan capítulo 7, versículo 5, mire lo que dice. Versículo 1, en lo que termina ya. ¿Qué están hablando? Va a golpearlos, hermano Alejandro. No, son mentiras. Mira lo que dice el versículo 1 del capítulo 7. Dice, después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron a sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que hacen. Ahora, se lo están diciendo como, ay, para que miren qué bueno eres. Y se recuerda cuando vimos este sermón que dijimos, ¿se imagina qué se sentía haber crecido con Jesús como hermano? Hermano, levanta la mano si usted tiene hermanos en su casa. Si usted creció con hermanos, ya. Dígame si esto no es cierto. Que cuando uno hermano es como el muy perfectito de la familia y que todo lo hace muy bien, ¿cómo se siente usted? Ay, todo lo hace bien. Ah, me cae mal. La perfección de alguien más, escuche, nos hace sentirnos ofendidos. Ahora imagínese qué se sintió tener a Jesús como hermano. Nunca decía una mentira. Nunca hizo nada malo. Mano, cuando usted decía algo malo, no lo cubría, sino que lo delataba. Ahora, mano, no está de más decir que los hermanos de Jesús estaban resentidos. Y eso lo lleva a mí lo que dice el versículo 4, capítulo 7, versículo 4. Dice, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas están, haces, manifiéstate al mundo. Versículo 5, porque ni aún sus hermanos creían en él. Sus hermanos decían, ¿cómo este loco va a ser el Mesías? Que piensa que es perfecto. Es por eso que creemos que la palabra de Dios es verdad. A propósito, hermano, porque no esconde todos estos hechos que pudieran ser contraproducentes para el cristianismo. A propósito, si usted, bueno, si un cristiano escribiera un libro sobre Dios, ¿usted cree que pondría cosas así que ni aun los hermanos de Jesús creían en él? No, por eso la Biblia es real. Ni los hermanos de Jesús creyeron en él. ¿Por qué nosotros deberíamos de hacerlo? Ahora, esa es la verdad, sus hermanos no creyeron en él cuando él estuvo vivo, pero cuando él resucitó, sus hermanos creyeron en él. Vaya conmigo a Hechos. Le voy a decir, solo para responder la pregunta de por qué no dejó a sus hermanos, sino a un discípulo. Hechos 1, versículo 12. 1:12. ¿Sí están conmigo? ¿Amén? Eso, muy bien, 1:12. Mira lo que dice. Dice, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino un día de reposo. Perdón, es 1:12, ¿verdad? Así es 1:12. Sí, 1:12. Versículo 13 dice, 1:13, y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Ellos terminaron creyendo en Jesús al punto en el que Santiago vino a ser el pastor de la iglesia en Jerusalén. Por eso tenemos la carta de Santiago en el Nuevo Testamento. La escribió el medio hermano de Jesús. Judas también escribió una carta que es escrita por el medio hermano de Jesús. Y usted va a encontrar en las dos, cuando tenga tiempo, bueno, cuando lea al principio, los dos señalan a Jesucristo como nuestro Salvador. Ellos vinieron a tener fe en Jesucristo. Sus hermanos se convirtieron después de que él resucitó. Entonces, la razón por la que Jesús dejó que un creyente como Juan cuidara a su madre en lugar de sus hermanos es porque sus hermanos eran incrédulos. Y quiero que ponga atención en esto. En la mente de Jesús, no hay mejor persona para cuidar a otros que un creyente. Que un creyente. Un creyente. Por eso Jesús deja que su discípulo, un creyente, cuide a su mamá en lugar de sus hermanos. Porque si sus hermanos eran incrédulos, lo más seguro es que le hubieran dicho algo como: te dijimos, la locura de Jesús lo llevó a la muerte, es un mentiroso, y probablemente iban a desanimar a María. Pero cuando Jesús resucitó, ellos se tuvieron que quedar callados, y no hubo más de otra que decir lo que Tomás dijo cuando puso su mano en el costado de Jesús: Jesús, mi Señor, ese es el Mesías prometido. Número 3, quiero que miremos ahí en sus hojitas Juan, el discípulo responsable. Esto solo es, bueno, de ahí vamos a dar 3 preguntas que nos va a ayudar a la aplicación, pero la Biblia dice que cuando Jesús fue tomado por los soldados romanos en Getsemaní, todos los discípulos lo abandonaron, incluyendo Juan, pero Juan regresó. Juan regresó. Ahora, la relación de Jesús con Juan, hermano, es muy especial. Por eso Juan dice una y otra vez que Juan era el discípulo al que Jesús más amaba. Bueno, de todos los discípulos, el único que no sufrió una muerte brutal y dolorosa fue Juan. Ahora, no quiere decir que no sufrió, porque lo metieron en un... La historia dice esto, que lo metieron en una olla de aceite hirviendo, y cuando lo metieron, no se quemó. Entonces dijeron las personas en Éfeso, porque era pastor en Éfeso, los éfesos dijeron: este es un dios o es un demonio. Se asustaron y lo desterraron a una isla que se llama Patmos. Y ahí está Juan en esta isla desterrada que se llama Patmos. Ahí está solo y cualquiera pensaría: wow, pobrecito, va a sufrir. Y ahí en Patmos Jesús se le aparece y le revela lo que nosotros conocemos como el libro de Apocalipsis. La relación de Jesús y Juan era muy, muy especial. Muy, muy especial. Pero Juan tiene la responsabilidad de cuidar a su madre, a la madre de Jesús. Ahora quiero que nos hagamos algunas preguntas, hermano, sobre las personas que estaban en la cruz. Y quiero primero, hermano, que nos acerquemos a la cruz y le preguntemos a Juan: Juan, escuche, ¿qué significa la cruz para ti? Ahí en sus hojas, letra A. ¿Qué significó la cruz para Juan, el discípulo amado? Para Juan, seguramente Juan nos diría esto: para mí la cruz, escuche, es un lugar de responsabilidad. Ahí escriban sus hojas. Para Juan la cruz representaba un lugar de responsabilidad. Pongan atención, porque ahorita vamos a ver la aplicación. Yo creo que Dios nos va a hablar a través de la aplicación. Juan nos hubiera dicho, aquí está Juan, ¿todos miran a Juan?
Sí,
sí lo miran, eso, muy bien, gracias, aquí está Juan, amén. Ya está joven todavía, amén. Así que, Juan, para ti la cruz, ¿qué significa? ¿Qué significó la cruz para ti? Juan nos hubiera dicho: para mí la cruz es un lugar de responsabilidad, porque Jesús me dio la responsabilidad de cuidar a su madre. Pregunta, honestamente, si Jesús le hubiera dicho a usted: cuidaría a mi mamá por mí, Jesús, diciéndole a usted, cuidaría a mi mamá, ¿usted la hubiera cuidado? Sí, yo la hubiera cuidado. Yo lo hubiera cuidado. ¿Quiénes dirían yo lo hubiera cuidado? Sí, yo lo hubiera cuidado. Bueno, si Jesús, su Salvador, le dice: cuida a mi mamá, yo lo hubiera hecho. Yo creo que la mayoría diría sí. ¿Por qué? Porque es la mamá de mi Salvador. Ahora déjeme decirle, escuche en esta mañana, que usted y yo tenemos ese privilegio todos los días de nuestra vida, de cuidar a la mamá de Jesús. ¿Sí? Vaya conmigo a Mateo 12. Mateo 12. Mateo 12. ¿Puede decir amén si ya está ahí? Versículo 46. Mira lo que dice el versículo 46. Y espero que eso toque su corazón en esta mañana. Mientras él aún estaba, hablaba a la gente, aquí su madre y sus hermanos estaban fuera y le querían hablar. Y le dijo uno: he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondió él al que le decía esto y dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? De hecho, hermano, él rechazaba la idea de que María era su madre. No porque no quisiera a María, ¿no? Pero esa idea de madre, una que tiene autoridad sobre él, que es lo que lleva al contexto. Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, escuche lo que dice, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Usted y yo tenemos la responsabilidad, escuche, la cruz nos da la responsabilidad, no es si usted quiere o no quiere, es un mandato de Cristo. La cruz nos da la responsabilidad de cuidarnos los unos a los otros. Porque como María, nosotros somos parte de la familia de Jesús. Bueno, tenemos la responsabilidad. Como Juan, hermano, escuche, la cruz para nosotros también es un lugar de responsabilidad. Porque tenemos la responsabilidad de cuidar a los hermanos, hermano, la madre de Jesús, que es representada por todos los creyentes. Bueno, nos cuidamos los unos a los otros en esta iglesia. Los creyentes nos cuidamos los unos a los otros. Bueno, vemos los unos por los otros. Escuche, hermano, no hablamos mal los unos de los otros. Porque usted está fracasando, escuche, la responsabilidad que Jesús nos dio en la cruz de cuidar a su familia. De cuidar a su familia. Una de las verdades, hermano, que yo creo que Dios, y usted me ha escuchado muchas veces decir, y es que en esta iglesia tenemos a varias jovencitas y niños que no tienen un papá. Y muchas veces yo les he dicho esto, yo creo que lo hemos hecho y lo hemos vivido. Hermano, hay niños que necesitan la imagen de un hombre y un papá. ¿Y sabe dónde van a tener esa imagen? Nosotros necesitamos actuar. Nosotros necesitamos ser ese ejemplo de papá para aquellos niños que no tienen un papá. Hay hermanas que están solas, hermanas que están viudas o nunca se casaron. Bueno, pienso en la hermana Marianita, pienso en la hermana Mariana. Muchos de ustedes han ido a verla. Bueno, cuando usted estaba hablando con la hermana Mariana hace dos días, la hermana Graciela fue a verla y tuvieron ahí un tiempo. Y me gustó porque la hermana Mariana me dice, y la hermana Graciela me dijo que yo la llevé al hospital. Cuando, ¿sí fue verdad eso? Me mintió la hermana Mariana. Sí, cuando era hace muchos años atrás, la hermana Mariana la llevó al hospital y ahora la hermana Graciela está yendo a cuidarla cuando ella está enferma. Bueno, dígame si esto no es una hermosa imagen de lo que el Evangelio es, de lo que Cristo es, de la iglesia cuidándose los unos por los otros, de la responsabilidad que la cruz nos da. Bueno, nos cuidamos los unos a los otros, no nos despedazamos. Nos cuidamos, la cruz, escuche, nos da esa responsabilidad de cuidarnos los unos a los otros. La cruz para Juan era un lugar de responsabilidad, pero no solo para Juan, para todos nosotros también. Es nuestro deber cuidar de las personas de nuestra iglesia. Si usted ve que alguien está hablando mal de otra persona de nuestra iglesia, nosotros lo defendemos. Porque somos la familia de Dios. Amén, no nos despedazamos. Hermano, espero que usted se quite desde ya esa imagen de, ay, es que el hermano, ¿cómo me cae mal ese hermano? Es que, mire cómo es, ja, y habla con las otras demás personas de esa persona, pero de una manera despectiva. Y que usted sabe, hermano, que está buscando hacerle daño a la imagen de esta persona. Bueno, no es así. La cruz nos hace responsables de cuidar a la familia de Jesús. La cruz es un lugar de responsabilidad, pero recuerde, ahí en la cruz hay más personas. Está Juan, ya le preguntamos, ¿qué significa la cruz para ti? Juan dijo, para mí la cruz es un lugar de responsabilidad. Vayamos con la hermana de María, con Salomé, y esto está tremendo. Salomé, ¿qué significa la cruz para ti? Salomé, ¿qué significa la cruz para ti? Recuerde, hermano, Salomé es la hermana de María, por lo tanto es la mamá de Juan y Jacobo, quienes eran primos de Jesús. Y si usted le hubiera preguntado a Salomé qué significa la cruz para usted, ella hubiera dicho, la cruz para mí significa un lugar de reprensión. Reprensión. Ahí en sus hojas, letra B. Para Salomé la cruz era un lugar de reprensión. Póngame atención, quiero que me mire aquí. Escribe ahí reprensión y ahí me mira. Eso, ya. ¿Por qué? ¿Por qué un lugar de reprensión? Porque ella fue la que vino, se recuerda en los evangelios, ella vino a Jesús, su sobrino, diciéndole, cuando vengas en tu reino, yo quiero que mis hijos estén uno a la diestra y uno a la siniestra de ti. Cuando estés en tu gloria, ponga atención, cuando estés en tu gloria, yo quiero que mi hijo esté a la derecha, uno y a la izquierda el otro. Si usted ha estado conmigo en los sermones de Juan, cuando Jesús dice, esta es la hora en la que el Hijo va a ser glorificado, ¿a qué se refiere? Jesús siendo crucificado. Esta mujer no sabía lo que estaba pidiendo. Cuando ella vino y le dijo a Jesús, Jesús, yo quiero que mi hijo esté uno a la derecha. Cuando estés en tu gloria, ella no sabía que la gloria de Jesús iba a ser la cruz. Yo quiero que esté uno a la derecha y uno a la izquierda. Lo que esta mujer estaba diciendo es, en la cruz, los ladrones que están a la par de Jesús, yo quiero que también mis hijos sean crucificados. Esta mujer no tenía ni la menor idea de lo que estaba pidiendo. Y en la cruz, cuando ella mira a Jesús, la cruz la reprende. La reprende. Reprende su oración orgullosa. Ahí está ella enfrente de la cruz pensando cuán orgullosa y necia había sido porque sin saberlo estaba pidiendo que sus hijos estuvieran en las cruces junto a Jesús. Porque no hay gloria sin una cruz. La cruz era el lugar de reprensión, no solo para ella, escuche, sino para todos nosotros, porque reprende lo que nosotros consideramos como importante. Bueno, todos los deseos de autoexaltación y posición son reprendidos en la cruz. En Guatemala hay, durante el tiempo de Semana Santa, allá afuera está el Parque Central, yo creo que así es todos los países en Latinoamérica, está el Parque Central, está la Iglesia Católica, el Parque Central, y en el tiempo de Semana Santa hay personas que venden cosas afuera, haciendo alusión a la Semana Santa. Recuerdo una vez yo estaba caminando por el Parque Central, porque íbamos a evangelizar ahí con nuestra iglesia, y mi pastor nos mandaba a evangelizar, y me recuerdo que estábamos evangelizando y había un lugar, un puesto, donde vendían cruces. La iglesia católica, personas vendiendo cruces cerca de la iglesia católica, porque a la gente le encanta la cruz, las cruces. Y había un letrero ahí en el puesto donde vendían cruces, y el letrero, escuché, decía esto. Decía, cruces baratas. Cruces baratas. Todos quieren una cruz barata, pero la cruz no es barata. La cruz no es barata. Bueno, el estar cerca de la cruz nos obliga y nos confronta y nos reprende. Todos estos deseos que tenemos de ser importantes, de ser reconocidos, de ser alguien, que las personas nos vean, que las personas nos alaben por nuestros talentos y nuestros dones. Escuche, a la luz de la cruz y enfrente de la cruz, hermanos, somos reprendidos. Este deseo de autoexaltación, este deseo de ser importante, hermano, a la luz de la cruz, como Salomé, somos reprendidos. Salomé, ¿qué significó la cruz para ti? Fue un lugar de reprensión, porque me enseñó cuán necia había sido, intentando buscar una posición. Hermano, tenga cuidado de buscar una posición. Bueno, deje que esto, let it sink in your mind. Jesús, el Hijo de Dios, lavaba pies. Deje que eso le caiga, hermano. Y en unos 2-3 domingos creo que vamos a llegar ahí en Juan capítulo 13. Hermano, eso es lo que Jesús hacía. Pero nosotros estamos, no, yo quiero que la gente me mire. Yo quiero que todo el mundo diga que yo soy importante. Y es lo que yo siempre digo a las personas, a los pastores, amén. Yo quiero que me inviten a conferencias a todo el mundo, yo quiero que todo el mundo me mire. Bueno, Jesús no está interesado en eso. Bueno, espero que en su corazón usted no quiera ser parte de la iglesia más grande, ni la iglesia más famosa, ni el movimiento más grande, ni ser parte de algo que está grande, que está creciendo y está de moda. Bueno, no. Espero que su corazón escuche delante de la cruz, diga, lo que yo quiero es servirle a Jesús y humillarme delante de Él. Y como yo les he dicho muchas veces, y hablo con eso con Karim, con David, y con todos aquellos que quieran servir a Dios. Hermano, Charles Spurgeon decía esto, predica, muérete y sé olvidado. Me encanta eso. Yeah. Preach, die, and be forgotten. Que Dios nos dé esa idea, amén. Yo voy a hacer la obra que Dios tiene para mí, me voy a morir y que el mundo me olvide, porque mi Salvador me va a recordar para siempre. No quiero que el mundo me recuerde, yo quiero que Jesús me recuerde. Y la cruz, hermano, nos confronta con eso. Nos confronta con este deseo, hermano, y nos hace humillarnos y nos lleva al punto de decir, qué tonto he sido porque yo quiero ser visto de otros. Qué tonto he sido porque yo quiero que el mundo sepa cuán grande es esto y cuán grandes somos. Bueno, nosotros no contamos la asistencia de los domingos en la mañana. Porque yo creo con todo mi corazón, hermano, que es el mismo pecado de David intentando censar al pueblo. ¿Cuánta gente tenemos? Amén. Es el mismo pecado. Amén. No queremos saber cuánta gente tenemos. Me interesa saber cuánta gente salva. Eso sí me interesa saber. ¿Cuántas personas han tomado decisiones para Cristo? Eso sí quiero saber. Pero la cruz, escuche, es un lugar de reprensión. Pero no solo eso, hay una tercera mujer ahí, que es María Magdalena. María Magdalena. María Magdalena ¿Se recuerda, hermano? Jesús sacó 7 demonios de María Magdalena. Ahora, 7 demonios. Eso, hermano, no sabemos, en la clase de ángeles y demonios hemos estado viendo, escuche, los tipos de demonios que hay y las cosas que estos demonios hacen. Y sabemos, hermano, que hay demonios sucios, hay demonios mudos, hay muchos demonios que la Biblia enseña. No sabemos qué tipo de demonio era. No sabemos si era legión, no sabemos qué demonio era. Pero sí sabemos, escuche, que hacía que María hiciera cosas que no quería hacer. Porque eso es lo que los demonios hacen. Si usted estuvo conmigo, hermano, y fue a la ¿quién vio la obra de Jesús allá en Branson hace unos años? ¿Amén? ¿No les encantó que esa parte cuando está María Magdalena y se están burlando de ella? Porque en la obra la pone como una prostituta. Y se están burlando de ella y porque ella había sufrido. Y ella sale corriendo, amén. Y cuando se encuentra Jesús, y Jesús la toma y la redime. María, para María Magdalena, ¿para ti qué significó la cruz? Ella nos hubiera dicho, para mí la cruz es un lugar de redención. Está el número 3 en sus hojas. Para María Magdalena la cruz era un lugar de redención. Quiero que, antes de que sigamos, quiero que me ponga atención aquí. Aquel que estaba muriendo en la cruz fue aquel que la salvó de las garras de Satanás. Tal vez usted en esta mañana también necesita redención. Tal vez usted también ha estado luchando con el mal en su vida. Y usted sabe que en usted, como Pablo dice en Romanos 7, en mí está el mal, en mí habita el mal. Y usted dice, yo estoy luchando con el mal, yo estoy luchando con hacer las cosas bien y constantemente estoy fracasando. Y yo sé que Satanás ha hecho una obra en mi vida y yo lo puedo ver, y yo lo puedo ver en la obra de mis hijos. Yo estoy luchando contra el mal también, pastor. También yo estoy luchando contra el mal. Recuerde que la cruz es un lugar donde usted puede encontrar redención. Usted puede encontrar redención. Perdón de pecados. Vaya a la cruz. Lávese en la sangre del Cordero. Bueno, entienda, escuche que esa lucha que usted tiene en la cruz, usted puede encontrar salvación. No solo salvación, puede encontrar libertad. Al final del día, para todos nosotros, la cruz es un lugar de responsabilidad. Un lugar de reprensión. Un lugar de redención. Bueno, vaya a la cruz. Vaya a la cruz. ¿Bien? Vaya a la cruz. Que Dios nos ayude a cuidarnos los unos, unos a los otros. Amén. No tirarnos tierra los unos a los otros. Que Dios nos ayude, hermano, a ser reprendidos en la cruz. Todo este deseo de grandeza. Y que Dios nos ayude a entender que la cruz es el lugar donde yo me quiero esconder. Cuando la vida se pone difícil, yo me escondo en la cruz, porque es el lugar donde yo encuentro redención. Vamos a orar, hermanos. Vamos a tener un tiempo de preguntas y respuestas. Amén. Vamos a orar. Ya. Mi buen Dios que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque desde ya salimos animados ante la cruz, entendiendo que es un lugar de responsabilidad, porque para Juan fue un lugar de responsabilidad la cruz cuando tú le dijiste que cuidara a su madre. Para Salomé fue un lugar de reprensión porque tú reprendiste todos estos deseos que ella tenía y esa oración tan egoísta que había hecho. En la cruz somos humillados, Señor, y en la cruz, Padre Eterno, también encontramos nuestra redención como María Magdalena. Señor, ayúdanos, Padre Eterno, a descansar en la cruz, en el sacrificio que tú hiciste por nosotros. Y si hay alguien en esta hora que está luchando con el mal, que está luchando con el mal en su vida, ayúdale a rendirse a ti, Señor, y ir a ti y a tu cruz. Y decir, Señor, ya no quiero luchar más. Ya no quiero vivir en medio de dos mundos. Estoy cansado. Quiero descansar en tu cruz. Gracias, Señor, por todo. En nombre de Jesús oramos. Amén. Y amén. Gloria a Dios por la cruz, amén. Gloria a Dios por la cruz, amén. Y amén. Gloria a Dios por eso. So.